presenta eShop Miami, la mejor manera para comprar en Estados Unidos desde Uruguay. Entra a www.eshopmiami.com.uy y regístrate gratis.
Desde Miami, Alejandro Figueredo.
Bueno, es hora de comunicarse con Estados Unidos, lo veían en la presentación, Miami, Alejandro Figueredo, buen día, Figueredo, ¿cómo le va?
¿Cómo le va, Nano? Un placer saludarlo, como siempre, como cada martes, para actualizar la información desde un país que sigue realmente convulsionado después de lo que ocurrió la semana anterior y que va camino a un 20 de enero que va a ser muy especial. Sí. Por todo lo que rodea a este cambio de mando que se aproxima en Washington, D.C.
Sí, sin duda. Aprovecho a agradecerte porque sin duda fue un aporte esa puesta a punto tuya fuera de tu columna de todos los martes, que fue una manera de poder mirar lo que quizá era necesario. Era la mirada desde allí de algo que había sorprendido al mundo, que sigue sorprendiendo porque evidentemente no terminó. Las derivaciones continúan, y lo que en alguna medida te quería preguntar era, en los hechos, en lo práctico, este impeachment planteado, este juicio político, ¿podría no tener un efecto real? ¿Podría terminar siendo simplemente un título, una anécdota que quede como el primer presidente que transitó por este camino? ¿Podría ser simplemente casi una cuestión moral más que una cuestión política, de hecho?
Claro, pero hay varias lecturas que se hacen, ¿no? Y por supuesto que acá uno entra en compartir lo que está escuchando de parte de los analistas y de ver distintas situaciones que se pueden generar. Desde el otro día, el día después, digamos, de lo que fue el ataque al Capitolio y toda la embestida política contra Donald Trump, teniendo en cuenta que claramente el presidente de los Estados Unidos se quedaba solo en función de lo que había sido la reacción de algunos de sus allegados incluso y de gente de su entorno y las denuncias que se iban sucediendo y las renuncias que se iban sucediendo, sí, en el seno de su propio gobierno, quedó claro que Trump quedaba solo. Entonces aparecieron dos alternativas para la destitución del presidente de los Estados Unidos. Una era que el vicepresidente activara lo que se dio a conocer, o lo que se conoce como la enmienda 25 de la Constitución, que es cuando, bueno, el propio gobierno se da vuelta contra su presidente. Ahí se necesitaba alguna mayoría especial, se necesita que el vicepresidente active esa enmienda, queda destituido y es el propio vicepresidente, en este caso Mike Pence, quien asume el cargo como presidente. Eso es como una salida rápida, digamos, para sacar del gobierno a Donald Trump. La otra alternativa era la del juicio político.
Claro, el tema es cómo lo matamos.
Exactamente.
¿Vía rápida o vía lenta?
Claro, pero además hay una diferencia grande a futuro. Y ahora te la explico. Pero, ¿qué pasa con el impeachment? Es un camino mucho más largo, el del juicio político, el de la destitución a través de las mayorías especiales en el Congreso, que ya se había intentado, recuerdan, meses atrás en este propio gobierno y que había fallado. Entonces, hay también como una sensación de que esta historia se puede volver a repetir. Pero ¿por qué muchos demócratas quieren ir por el impeachment y no por la enmienda 25? Bueno, porque si un presidente es destituido a través del juicio político, queda inhabilitado para una futura elección. Mientras que con la destitución a través de la enmienda 25, eso no pasa. Entonces, el impeachment es una herramienta que tiene una consecuencia directa en el presente, pero que además tiene una consecuencia importante en el futuro.
Es decir, inhabilitante, inhabilitante, ¿no?
Exactamente. Se asegura que la figura de Donald Trump quedó políticamente enterrada para siempre.
Y decime, ¿eso hace falta oficializarlo o es una cosa que de hecho al renunciarle, la gente que le renunció, al haber quedado expuesto como quedó, no es una cosa que queda medio como se cae de su propio peso? Pregunta que te hago a ti.
Bueno, no, lo que pasa es que estamos hablando de Donald Trump, no es una figura cualquiera, ¿no? Es decir, ya ha demostrado, claro, ya ha demostrado su voracidad, ya ha demostrado su tozudez, es decir, está claro que no va a dar el brazo a torcer, ¿no? Y el de hoy es una jornada clave, hoy se va a reencontrar por primera vez con Mike Pence después de todos esos incidentes, y habrá que ver cuál es el camino que sigue su propio gobierno y qué es lo que pasa con la oposición. Aquí Nancy Pelosi aparece otra vez como la gran figura que lidera este movimiento, fue la que llevó adelante el impeachment que se frustró, como decíamos, meses atrás, y otra vez toma un gran protagonismo. En una recta final del gobierno de Donald Trump, que ya confirmó, además, esta es una duda que nos habíamos planteado en más de una ocasión, Andrés me preguntaba permanentemente qué iba a pasar con la ceremonia de asunción, si sí. Donald Trump iba a estar o no. Bueno, finalmente la anunció, su último anuncio a través de la cuenta de Twitter, curiosamente, porque muchos han hablado del cierre de la cuenta de Donald Trump en las redes sociales, recuerdan que a Trump le suspendieron la cuenta en Twitter 12 horas después de lo que pasó en el Capitolio, lo rehabilitan y cuando él anuncia que no va a estar en la toma de asunción de Biden, ahí aparece la clausura definitiva de la cuenta. O sea que ya sabemos que Trump no va a estar el 20 de enero, ya sabemos que están pasando muchas cosas en relación a esa jornada, es decir, el aumento de la seguridad, se declaró una situación de emergencia para el Distrito de Columbia, Washington D.C., donde está el Capitolio, donde está la Casa Blanca.
Es histórico, evitar... es histórico que un presidente asuma con condiciones de seguridad.
Sí, claro. Lo que pasa es que están pasando muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el FBI detectó que hay distintas movidas en todo el país, ¿eh? Se va a aumentar la seguridad, por ejemplo, de todos los capitolios, que vienen a ser los edificios del Congreso Estatal, en uh-huh. todos los estados, pero particularmente también el central, en virtud de que se detectaron, bueno, algunas tendencias a que haya manifestaciones violentas en todos los lugares. Entonces, se aumenta la seguridad. Por ejemplo, la famosa plataforma inmobiliaria Airbnb, que es la que maneja un montón de arrendamientos a nivel internacional, de casas, de apartamentos, ha suspendido las reservas en Washington para evitar que radicales se acerquen a Washington en estas fechas, previo al 20 de enero. Y se están cayendo un montón de situaciones muy particulares. Por ejemplo, mientras el FBI avanza en la investigación de los incidentes del Capitolio, ya muchas personas fueron detenidas, pero se sigue en la identificación de otras tantas. Ustedes saben lo que ha pasado con efectivos policiales de adentro. Sí. Varios han sido suspendidos por la participación, ya sea por omisión o por acción, bueno, han quedado suspendidos. Ha renunciado parte de la cúpula de la policía del Capitolio. Pero lo último tiene que ver con la movida a través de lo que es la tecnología, lo que acá conocen como las Big Tech, ¿no? Las grandes empresas, corporaciones de tecnología que han atacado de alguna manera al trumpismo, cerrándole los canales de comunicación, ¿no? Todas las grandes redes sociales le han quitado su apoyo. Hay una red social que es, bueno, se llama Parler, que tiene que ver con movimientos mucho más extremos, donde Trump tenía ahí como una suerte de canal de comunicación que también ha sido cerrada. Hasta Amazon le ha quitado lo que tiene que ver con la base, con los servidores, para que no pueda estar funcionando en Internet. Entre paréntesis te digo que ayer vi en la autopista, aquí en Miami, un cartel, de esos carteles que están de publicidad en la vía pública, muy grande, que seguramente se va a replicar en distintas partes de los Estados Unidos, que decía, hago la traducción, pero básicamente era fake news, ¿no? Las falsas noticias. Fake news, la Big Tech, o sea, las empresas de tecnología y los socialistas nos robaron la elección. Es decir, ese es un mensaje pro-Trump clarito que aparece en las autopistas como consecuencia de toda la reacción de las redes sociales de, bueno, interrumpirle los canales de comunicación a Donald Trump. Pero lo último, y con esto cierro con estas consecuencias que están existiendo a propósito de todo lo que fue la semana anterior, es que las grandes compañías, las grandes empresas que donan dinero al Partido Republicano se están dando vuelta. Es decir, hay muchas empresas que le están quitando el apoyo a aquellos representantes, a aquellos diputados y a aquellos senadores republicanos que mantuvieron su postura en contra de aprobar lo que era la votación, el resultado de la votación a favor de Joe Biden. Por lo tanto, estamos en un escenario donde los republicanos, el partido de Donald Trump, están siendo acorralados por todos lados, desde el punto de vista de la comunicación, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico. Parece que esta historia, evidentemente, nunca va a poder tener un final feliz para el partido del presidente de los Estados Unidos.
Y te hago una pregunta que me surge de lo que me decís: ¿cuán republicano es hoy Donald Trump?
Bueno, ese es un gran debate, ¿no? Ese es un gran debate que aquí muchos se trazan, y que evidentemente Donald Trump vino como para quebrar el bipartidismo histórico que hay en los Estados Unidos. Acá muchos hablan de una era post-Trump en la que se va a hablar del trumpismo, ¿no? Es decir, donde se instala como corriente radical, bueno, el trumpismo, ¿no? Que va a estar por fuera del Partido Republicano.
Sí, ahí te quería llevar, porque lo venías insinuando en alguna medida, se venía como cayendo por su peso. ¿Tú ves un Trump fuera del Partido Republicano manejando un sector nuevo en el histórico bipartidismo norteamericano?
Bueno, lo que pasa que, Nano, ahí sí es muy difícil aventurar, porque sería un quiebre demasiado grande, pero también va a tener que ver con cómo queda parado políticamente Donald Trump, si está habilitado o no a futuro. Yo te lo decía el otro día, ¿no? Y es algo que lo he constatado con mucha gente con la que he hablado, ¿no? Hay muchos votantes de Donald Trump que están arrepentidos de haberlo votado, ¿no? Es decir, que si bien sí conocían ciertas características personales del presidente de los Estados Unidos, bueno, apelaban a que la elección tenía, por un lado, un candidato opositor que quizás no les daba mayores garantías, pero por otro lado, basándose en el como se dice habitualmente, ¿no?, en el vaso medio lleno, ¿no? Es decir, de Trump se podían decir dos cosas, ¿no? Desde el punto de vista de la gestión económica prepandemia, una gestión que a mucha gente la tenía satisfecha. Es decir, también entra en el terreno de la especulación que hubiese pasado sin la pandemia, ¿no? Que hubiese pasado sin el movimiento Black Lives Matter. Es decir, hubo dos actores, dos cartas muy fuertes en este 2020 que conspiraron contra las aspiraciones de Donald Trump. Pero hay mucha gente que en situaciones normales lo hubiese votado, y seguramente esa gente que incluso lo votó, haciendo pesar lo otro, la parte positiva de su gestión, bueno, ahora está arrepentida, ¿no? Está arrepentida porque nunca imaginó que la cara negativa pudiese
iba a ser de este tamaño, claro.
Claro, los límites que cruzó, ¿no? Entonces, por eso digo, me parece que sí, que estamos ante un escenario de una radicalización total, de una polarización, lo que yo puedo definir como la grieta a la americana, pero bueno, evidentemente no va a tener el acompañamiento que tuvo en las elecciones. Es decir, yo dudo, por más que se diga que este es un país que está fracturado, etcétera, etcétera, dudo que los 75 millones de seguidores de Trump o de votantes que tuvo en la última elección, bueno, le sigan la cabeza en todo lo que ha pasado, ¿no? Yo creo que ahí se le quiebra demasiado su aspiración política.
Sí, ahora entiendo la decisión por hacer el camino de la inhabilitación. Ahora lo entiendo un poco más. Como siempre, una manera de tener claro lo que pasa allí en ese gigante país del norte, obviamente es necesario estar allí para comprender y para ver, por ejemplo, esa publicidad en la ruta, en la carretera, en la autopista, cosa que acá no
sí,
vemos.
Sí, eso me sorprendió ayer, lo vi, la verdad que me sorprendió, y como te digo, no dudo que se va a extender por todos lados, ¿no? Y después lo otro que ha generado polémica, algunos quizás estarán tanto o no con el tema de la vacunación del coronavirus, ¿no? A partir del famoso video que publicó Janina Latorre en internet, en Instagram, porque ella vino de vacaciones con su familia y logró vacunar a su madre. Su madre tiene más de 25 años, la anotó por internet, la vacunó, transmitió todo en vivo, y eso generó mucha repercusión, incluso aquí en Miami, porque no hay una disposición de que, por ejemplo, haya que ser ciudadano o residente de los Estados Unidos, claro, o del estado de la Florida para recibir la vacunación. Y bueno, a partir de ahí, hasta el propio alcalde de Miami salió a hablar públicamente, definió como asqueroso el punto, porque entiende que hay como una especulación de gente que viene desde afuera y hay gente que vive acá que se queda sin la vacunación. Pero bueno, evidentemente eso generó mucha polémica. Lo que les puedo decir es que Janina Latorre, en este caso su madre, no hizo nada ilegal, digamos.
Claro, hizo realidad, algo que podía hacer.
Exactamente. Aprovechó una situación que quizás no esté bien definida, esa es otra historia, pero claramente no hizo nada que fuese ilegal, y además asume sus riesgos también, ¿no? Por lo que es vacunarse fuera de tu país, si hay una reacción adversa, etcétera, etcétera. Toda esa historia es una historia en la que también se asume un riesgo, ¿no?
Sin duda. Alejandro Figueredo, como siempre, muchísimas gracias por esta clarividente manera de mirar lo que pasa allí en los Estados Unidos. Abrazo grande, hasta el martes.
Nos reencontramos la semana que viene. Saludos para todos.